son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Turismo participó la semana pasada en el Vietnam International Travel Mart, un evento celebrado en el Centro Internacional de Exposiciones de Hanoi del jueves a domingo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, dijo que el gobierno central sigue adelante con su plan de desarrollar un nuevo aeropuerto en el norte de Bali. La confianza del consumidor se recuperó 3.6% a 100.8 puntos en marzo de 97.3 en el mes anterior, según una encuesta realizada por Danarexa Research Institute. Indonesia ahora está desarrollando una segunda generación de centros logísticos garantizados o PLB segunda generación, ya que los PLB primera generación fueron considerados un éxito en la reducción de los costos logísticos. La Cámara de Representantes o DPR ha respaldado oficialmente a Peri Warjio y Dodi Budi Waluyo como gobernador entrante del Banco de Indonesia y vicegobernador respectivamente para el periodo 2008-2023. El ministro de Turismo participó la semana pasada en el Vietnam International Travel Mart 2018, un evento celebrado en el Centro Internacional de Exposiciones de Hanoi del jueves a domingo. La medida fue parte de sus esfuerzos para promocionar la marca Wonderful Indonesia en el extranjero, así como para llegar al objetivo de 20 millones de turistas extranjeros en 2019. Vietnam International Travel Mart es un evento de empresa a consumidor o B2C y de empresa a empresa o B2B que permite a los participantes vender paquetes turísticos directamente a los consumidores o participar en la cooperación con actores de turismo de Vietnam u otros países. Según los informes, el ministerio llevó al evento a 7 empresas de turismo de Yogyakarta y Bali, incluidos agentes de viajes y hoteleros. También promovió Yogyakarta, Bali y Nusa Tenggara Occidental, proporcionando información sobre estos destinos y productos listos para vender y paquetes turísticos para turistas extranjeros. Además de las actividades comerciales, el stand de Indonesia en Vietnam International Travel Mart 2018 también ofreció servicios de información turística, café y un rincón de refrigerios, video de realidad virtual de 360 grados, un rincón de batik, juegos y canje de obsequios. Según un comunicado recibido por Portal de Noticias Jakarta Post el martes, el ministerio también realizó un evento de ventas en Lago Toba en Apricot Hotel en Hanoi el lunes, donde colaboró con 10 agentes de viajes, hoteleros y 20 compradores vietnamitas. El subsecretario asistente del Ministerio para el Desarrollo de Mercados Región 1, Masruro, en el comunicado dijo que la misión de Vietnam International Travel Mart y ventas en Hanoi sirvió como una oportunidad para promover los destinos turísticos prioritarios de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, dijo que el gobierno central sigue adelante con su plan de desarrollar un nuevo aeropuerto en el norte de Bali, aunque inicialmente dijo que el gobierno prefería ampliar el aeropuerto existente en Denpasar. Según los cálculos, Luhut dijo el lunes en Jakarta que desarrollar un nuevo aeropuerto en el norte de Bali era más barato que expandir el aeropuerto internacional Igusti Ngurah Rai en la capital provincial, particularmente debido al alto precio del terreno en Denpasar. Desarrollar un nuevo aeropuerto en el norte Bali costaría 3,6,3 billones de rupiah. Dijo que el proyecto del aeropuerto del norte de Bali también tenía el apoyo del presidente Joko Widodo. El presidente dijo que desarrollar el nuevo aeropuerto mejoraría el bienestar de la gente en el norte de Bali. Se esperan más discusiones sobre la ubicación del aeropuerto previsto, ya que la idea inicial era desarrollar un aeropuerto en alta mar en el norte de Bali. La confianza del consumidor se recuperó 3.6% a 100.8 puntos en marzo desde 97.3 en el mes anterior, según una encuesta realizada por Danaresa Research Institute o DRI. DRI dice que la encuesta revela que los consumidores habían dado evaluaciones más positivas sobre las condiciones económicas actuales y el mercado de trabajo, mientras que su preocupación por los altos precios de los alimentos había caído a 74,4 desde 78,2% en el mes anterior. DRI dice que la encuesta también indica un aumento en las intenciones de compra de los hogares. En la encuesta de DRI, el 42.75% de los consumidores planearon comprar bienes durables en los próximos 6 meses, o un aumento del 41.36% en el mes anterior, dice la declaración, y agrega que solo el 32.42% de los consumidores planearon comprar bienes durables en marzo de 2017. La encuesta de confianza del consumidor de DRI involucró a 1.700 hogares indonesios en 6 áreas principales diferentes. Afirma que las muestras representan las características del consumidor indonesio, demográfica y económicamente. Mientras tanto, la confianza del consumidor con respecto a la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus tareas se mantuvo fuerte, ya que después de alcanzar los 103.5 puntos en la encuesta anterior, la confianza del consumidor en el índice gubernamental había aumentado un 4% a 107.6 en marzo. Indonesia ahora está desarrollando una segunda generación de centros logísticos garantizados, o PLB segunda generación, ya que los PLB primera generación fueron considerados un éxito en la reducción de los costos logísticos. El lunes en Jakarta, el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Heru Pambudi, dijo que los bienes que en el pasado se almacenaban en Singapur ahora se pueden almacenar aquí en un costo menor. Un empresario podría reducir el costo hasta en 7,18 millones de rupias o 502 dólares americanos por contenedor. Dijo que la segunda generación de PLB, que fue inaugurada por el presidente Joko Widodo el 27 de marzo, fue una mejora en la primera generación de PLB, particularmente en eficiencia. Dijo que muchos bienes importados que se enviarán a Indonesia anteriormente tenían que transitar en el puerto de Singapur y en Portland de Malasia en el pasado, ahora se podrían mantener directamente en Indonesia. A largo plazo, agregó, PLB de segunda generación se agruparán en PLB para grandes industrias, PLB para pequeñas y medianas industrias, PLB para comercio electrónico, PLB para productos básicos, PLB para cargas aéreas, PLB para almacenamiento flotante y PLB para productos terminados. La Cámara de Representantes, o DPR por sus siglas en idioma indonesio, ha respaldado oficialmente a Peri Warijoyo y Dodi Budi Waluyo como gobernador entrante del Banco de Indonesia y vicegobernador respectivamente para el periodo 2018 hasta 2023 durante una sesión plenaria el martes. Los legisladores aprobaron por unanimidad los resultados de la prueba de adecuación que fue conducida por la Comisión 11ª de la Cámara que supervisa los asuntos financieros. Peri, actual vicegobernador del Banco Central de Indonesia, sucederá al gobernador saliente del Banco Central Indonesia, Agus Martowardoyo, quien se jubilará en mayo. Dodi, director ejecutivo de políticas monetarias y económicas del Banco Central, reemplazará a Peri como vicegobernador. Hablando después de la sesión plenaria, Peri dijo que bajo su liderazgo, el Banco Central mantendría la política a favor del crecimiento que se implementó bajo el liderazgo de Agus. Dodi asumirá el cargo de vicegobernador el 15 de abril, mientras que Peri asumirá el cargo de gobernador de Banco Central de Indonesia a partir del 23 de mayo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Inspiración de la muerte de Vini. Sudáfrica todavía está de luto. El lunes pasado, Winnie Mandela falleció. Aunque sus admiradores ya saben que el defensor de los derechos humanos ha estado enfermo desde hace mucho tiempo, su muerte a la edad de 81 años todavía entristece a los sudafricanos. El vocero de la familia Mandela, Victor Diamini, informó que Winnie Mandela había muerto a la edad de 81 años. La sociedad sudafricana y figuras políticas y funcionarios inundaron la residencia de Winnie en la ciudad de Soweto, la cual una vez era base de su lucha junto con su marido Nelson Mandela. Para Sudáfrica en particular, Winnie Madikizela, que guardan en 1936, es un símbolo de la lucha contra la tiranía. Además, la esposa del fallecido Nelson Mandela es una forma de mujer muy leal y comprometida con su marido y su familia. Cuando su esposo estuvo en la cárcel por aproximadamente 3 décadas, Winnie seguía manteniendo su familia y luchando. Junto con su esposo, Winnie, nacido en las afueras de Sudáfrica, luchó durante décadas para luchar contra el régimen del apartheid en ese momento. Cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel, Winnie siguió luchando, reavivando el espíritu de resistencia contra el régimen sudafricano, que entonces era muy antinegro. No solo Nelson está encarcelado por el gobierno en el poder, Winnie también debe sentir la vida detrás de las rejas y defenderse contra la intimidación. La poderosa mujer está destinada a vivir la vida de su adolescente y su juventud como luchadora. Desde adolescente, Winnie es entrenada como trabajadora social y se preocupa por el medio ambiente y el sufrimiento de los demás. En una declaración televisada, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa elogió al fallecido Winnie Mandela y lo llamó la voz de los oprimidos. En tiempos de opresión y explotación, la esposa de Nelson Mandela fue una campeón en la lucha por la justicia y la igualdad. Destinatario del Premio Nobel de la Paz, el obispo Desmond Tutu declaró a Winnie Mandela un verdadero símbolo de la lucha contra el apartheid. El viaje de vida, lucha y tenacidad de Winnie inspiró a activistas y movimientos contra la tiranía y la injusticia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde sea que se encuentren, este es el segmento de Hoy en la Historia, que ocurrió el día 4 de abril en la historia. Comenzamos con lo que sucedió el 4 de abril de 1968, el asesinato de Martin Luther King. El destacado oponente de racismo en Estados Unidos, el predicador negro de la Iglesia Baptista en Montgomery, Alabama, Martin Luther King, fue asesinado a la edad de 39 años por James Earl Ray en Memphis, Tennessee. Martin Luther King participaba en la lucha contra el racismo y la injusticia, especialmente en los Estados Unidos. King es recordado por su discurso I Have a Dream, o Tengo un Sueño. Él describe que un día esta nación se levantaría y creería estas verdades incondicionalmente, que todos los hombres son creados iguales, blancos y negros estarían unidos. Martin Luther King también recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1975. Microsoft fue fundado por Bill Gates. William Gates y Paul Allen, el 4 de abril de 1974, fundaron Microsoft Corporation en Albuquerque, Nuevo México. La actividad de Microsoft es desarrollar dispositivos tecnológicos mediante el desarrollo de sistemas operativos y softwares para computadoras. Microsoft Corporation es una compañía multinacional de los Estados Unidos con sede en Redmond, Washington, Estados Unidos, que desarrolla, fabrica, otorga licencias y respalda diversos productos y servicios relacionados con la informática. Microsoft es el fabricante de software más grande del mundo por ingresos. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1979. Zulfikar Ali Bhutto, el ex primer ministro de Pakistán, fue ejecutado muerto. Después del golpe en su reinado, la posición de Zulfikar Ali Bhutto se volvió incierta en Pakistán. Una serie de denuncias fueron dirigidas a Ali Bhutto de la corrupción a otras intrigas políticas por el régimen militar dirigido por el general Ziaul Haq. El clímax fue la ejecución de la pena de muerte por la presión del líder golpista, el general Ziaul Haq, quien finalmente se convirtió en presidente de Pakistán. Oyente, este fue Hoy en la Historia de hoy. Estimados radioescuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es: el Ministerio de Industria encuentra determinantes tecnológicos del contenido de caucho seco.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
El Ministerio de Industria sigue alentando a todas las unidades de servicio técnico a llevar a cabo activamente actividades de investigación y desarrollo. Uno de ellos, los resultados de investigación y desarrollo iniciados por un gran salón de la industria de tecnología de prevención de la contaminación, es la tecnología de dispersión de la luz o la dispersión de luz basada en microcontroladores que sirve para determinar el contenido de caucho seco. Esta tecnología puede ser utilizada por la industria nacional del caucho natural, especialmente aquellos que procesan el tipo de lámina de caucho natural o lámina ahumada acanalada. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial, Ngakan Timur, en Jakarta dijo el lunes que la tecnología tiene más precisión en comparación con los métodos gravimétricos comúnmente utilizados en Indonesia. añadió que la innovación del Centro para la Tecnología de Prevención de la Contaminación Industrial también ha ganado reconocimiento como uno de los 108 innovaciones prospectivas de Indonesia por el Centro de Innovación Empresarial y el Instituto de Ciencias de Indonesia. Ngakan Timur explicó que la tecnología de dispersión de luz basada en este microcontrolador no usa productos químicos en su proceso analítico, por lo que es más respetuoso al medio ambiente. Agregó que esta tecnología también ha sido verificada en la norma ISO, en el método de prueba para látex de caucho natural, determinación del contenido de caucho seco. Según él, los niveles de caucho seco en la industria del caucho son uno de los factores determinantes de la calidad del látex como guía para determinar el costo de producción y el precio. Ngakan citó al ministro de Industria Airlangga Hartarto, quien una vez transmitió que el desarrollo de la industria del caucho downstream en el país todavía es bastante prospectivo. Indonesia es uno de los principales países productores de caucho natural. La producción nacional de caucho excede los 3 millones de toneladas por año. La producción nacional de caucho natural aún puede mejorarse, considerando que el potencial de la tierra existente alcanza los 3,5 millones de hectáreas. La industria también cuenta con el respaldo de programas de investigación y desarrollo dirigidos por el gobierno, instituciones educativas o entidades privadas. Además, la política del gobierno sobre el desarrollo de las autopistas de peaje marítimo se considera una gran oportunidad para que la industria nacional del caucho apoye las necesidades del desarrollo portuario, como la producción de defensas para muelles de caucho, defensas flotantes de goma y para choques de goma. En referencia a los datos combinados de las compañías indonesias de caucho, el caucho natural representó el 45% de las materias primas para neumáticos. Los productos de neumáticos nacionales se convierten en uno de los principales productos de exportación de Indonesia. De la producción total, el 70% corresponde al mercado de exportación con un valor de 1.500 millones de dólares estadounidenses por año. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las atracciones turísticas de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que manténganse con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 95.25 kHz, transmisión en vivo en www.wenews.id o la aplicación de RRI Play en su Android. Oyente, provincia de Nusa Tenggara Timur o provincia Nusa Tenggara Oriental tiene belleza natural exótica. Incluso la naturaleza en Nusa Tenggara Oriental se reconoce por tener un paisaje exótico y encantador. La belleza natural en Nusa Tenggara Oriental sigue siendo discutida por turistas nacionales y extranjeros de diversos círculos. Uno de los más mencionados es Guaranco. Oyente, Guaranco se encuentra en el pueblo de Ranco, distrito de Boleng, Regencia de Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental. Aunque este lugar turístico en la última vez ha sido muy discutido en las redes sociales, pero este lugar todavía mantiene su naturalidad. Guaranco es una de las atracciones turísticas ubicadas en un terreno que se puede conectar con la isla de Komodo. Por lo tanto, este lugar es apropiado para ser un destino después o antes de una visita al Parque Nacional de Komodo. Oyentes, visitar a Guaranco debes prepararte fascinado por la belleza natural de esta cueva. Entrando en el paisaje azul de Guaranco desde el estanque de aguas cristalinas te recibirá. El agua clara de manancial lo invita a zambullirse y jugar agua en el estanque. Si desea disfrutar del paisaje en Guaranco y nadar en el estanque, se recomienda llegar entre las 13 o las 15 hora local. Esto se debe a que la cueva está bastante oscura, por lo que solo en ese momento el sol se radia entre las grietas de la cueva. Oyentes, en dirección al pueblo de Ranco, pueden usar un automóvil o una motocicleta de Labuan Bajo. El camino a este pueblo todavía no es suficiente bueno porque es aconsejable para los turistas que vendrán a usar un automóvil bastante alto. Llegar al pueblo de Ranco, puede continuar el viaje alquilando el bote de la comunidad local. El costo se gastará alrededor de 300.000 rupiah. Ir a Guaranco desde la puerta debe pasar por un largo puente que conecta primero con un muelle. El viaje dura 15 minutos a pie. Después de eso, entrarás en el área de la cueva. En este lugar, pasarás a través del bosque y los acantilados resbaladizos. Por lo tanto, para llegar a Guaranco debe ser muy cuidadosa. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema de Guaranco, tesoro escondido en Nusa Tenggara Oriental. Mañana nos volveremos a encontrar en otro tema de la belleza de Indonesia. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Arah Mata Angin, o en español significa la dirección de brújula. A continuación, le daré un ejemplo de una conversación titulada Arah Mata Angin, o la dirección de brújula. Una conversación entre guía turística o pemandu wisata con Tony, guía turistika o pemandu wisata. Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada 4 gerbang. Gerbang utama, gerbang timur, gerbang selatan, dan barat. Tony dice, oh, sekarang kita ada di mana? Pemandu wisata dice, gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama. Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario o expresión y la frase relacionado con el tema de hoy, sobre arah mata angin o la dirección de brújula. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. En español, bienvenido a la zona del Templo de Prambanan. Gerbang. Gerbang. Que significa el portón o la puerta. Gerbang utama. Gerbang utama. Que significa la puerta principal. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di mana? Significa ahora donde estamos? Utara. Utara. En español, el norte. Timur. Timur. En español, el este. Selatan. Selatan. En español, el sur. Barat. Barat. En español, el oeste. Para preguntar dónde se encuentra, diga, sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di mana? Lo que significa, ¿dónde estamos ahora? Las preguntas que se hacen con frecuencia cuando se está en un lugar turístico son, ¿pintu keluar ada di mana? ¿Pintu keluar ada di mana? En español, ¿dónde está la salida? Tal vez escuchen la respuesta. Di sebelah barat. Di sebelah barat. En español, en el oeste. O di sebelah utara. Di sebelah utara. Que significa en español, en el norte. Por lo tanto, deben saber dónde están y, por supuesto, tienen que recordar arah mata angin o la dirección de la brújula en el idioma indonesio. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Pemandu wisata o guía turística dice, selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada 4 gerbang. Gerbang utara, timur, selatan, dan barat. Tony dice, oh, sekarang kita ada di mana? Pemandu wisata dice, gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama. Estimados escuchas, este fue el segmento de Vamos a hablar el idioma indonesia de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma de Indonesia. Como ejercicio, envíe su grabación de voz en idioma indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a voi@voinews.id. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. Para su ejercicio consiste en decir hola, su nombre, su país, su dirección y sus comidas favoritas en idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. makanan kesukaan saya, nasi goreng. Nos veremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Gracias por la atención.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones de Endah Endresa. Como acto de apertura, les ponemos la siguiente canción de Endah Endresa titulada Liburan Indi.
Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang, takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Pergi jauh, kembali lagi. Bersamamu selalu, tak ingin berakhir waktuku. Menikmati pagi, sore, dan malam, secangkir kopi panas, santai tanpa batas. Lalu ada Sir Dendy bernyanyi, moka kembali lagi, musik indie di TV. Menikmati pagi, sore, dan malam, Jimmy Buluk siaran, Otong Koil Twitteran. Lalu ada kabar Trio Lestari akan tampil di sini, kami pun hampiri. Menikmati pagi, sore, dan malam, ditemani lagu Efek Rumah Kaca. Lalu lakukan kembali.
Halo. Estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Liburan Indi, una canción interpretada por Endah Endresa. Endah Endresa es un dúo de músicos independientes cuyos miembros son Endah Widyastuti en guitarra y vocal y Reza Aditya en bajista. Ambos se conocieron en una banda de rock en 2003. Un año después, Endah y Reza decidieron irse. Después de dejar la banda de rock, los dos todavía están estrechamente conectados en la música. Endah volvió a la carrera en solista y Reza como productor. Más tarde, Endah y Reza actuaron como dúo en un proyecto de matiz acústico. Finalmente, formaron el dúo Endah Endresa en 2005. Estimados escuchas, les ponemos la otra canción de Endah Endresa titulada Seluas Harapan. Estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Seluas Harapan, o en español Tan Amplio Como Las Expectativas, una canción cantada por Enda Endresa. El estilo de música acústica minimalista de Enda Endresa está inspirado en varios músicos acústicos, especialmente de Indonesia, como Anda, Bonita, Bondan Prakoso y Cozy Street Corner. Enda Endresa luego emitió una variedad de obras acústicas simples, pero todavía es bueno para ser escuchado. Cada año, Enda Endresa realizó regularmente en varias etapas de la música de Indonesia y en algunos países como Malaysia, Singapur, Kazajstan, Australia y Francia. No solo eso, Enda Endresa se ha obtenido muchos premios como un flujo alternativo de músicos. Bueno, estimados escuchas, esta fue la edición del mundo musical de hoy. Les ponemos las otras canciones de Enda Endresa.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Ingat aku saat kau lewat.
yang aku punya mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Ingat aku bila kau terasing dalam gelap keramaian kota. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan mungkin akan kau.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.kr. www.awr.org.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.